Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Mateo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos juntos y pidamos la bendición de Dios. Padre Celestial, te damos las gracias nuevamente por el tiempo de alabanza en canción, como eso ministra en nuestro corazón, como nos motiva. Dirige nuestra mente a ti y cómo tú nos has tratado, cómo tú las cosas que tú has prometido a nosotros. Cuán bueno es poder tener la manera de levantar nuestro corazón y nuestras voces a ti. Necesitamos el alimento de tu palabra. Necesitamos la gracia única que tú comunicas a través de la predicación. Y te pedimos, Señor, que tú te muestres fuerte y poderoso en esta hora. Señor, sabemos que cada vez que nos reunimos, esto contribuye a algo más que un simple servicio, pero nos regocijamos en el pensamiento de que nuestro tiempo en tu palabra es una contribución para el crecimiento, y te pedimos que lo bendigas. Que tu pueblo avance, que nos parezcamos más a Jesucristo, que motives, fortalezcas, prepares, y que aún rescates donde una oveja tuya se ha descarriado, que ellos se vuelvan a ti. Que el sermón de esta noche pueda ser el método, el instrumento por el cual tú los llevas a un sendero bueno de nuevo. Sabemos que hay algunos que me escuchan que no conocen a tu Hijo, y oramos para que estos sean días de salvación. Cada testimonio que escuchamos en las aguas de bautismo, anhelamos más de esos testimonios. Así que te pedimos a ti por estas cosas y te damos gracias a ti y a ti la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Las últimas palabras que tenemos de Moisés en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 33, antes de que Josué liderara al pueblo a la tierra prometida, así que sus últimas palabras, su último mensaje termina con una bienaventuranza. Y esa bienaventuranza era una celebración de la gracia de Dios para con ese pueblo. Deuteronomio 33, 29 dice, bienaventurado tú, oh Israel. ¿Quién como tú? Pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. ¿Cuán bienaventurado eres, oh Israel? ¿Cuán bendecido eres de que el Dios vivo te libertó de Egipto? ¿Cuán bienaventurado eres de que el Dios vivo es tu defensa y tu victoria? Es la espada de tu triunfo, el escudo de tu socorro. ¿Cuán bendecido tú eres cuando el Dios vivo se compromete contigo y te distingue a ti de tus enemigos y te promete que habrá victoria? Israel, tú eres bienaventurado. Cuando llegamos al sermón predicado por aquel que fue prometido desde tiempos antiguos, el Mesías prometido que sería como un profeta como Moisés, pero mayor que Moisés. Cuando llegamos al primer sermón que tenemos de él en el Nuevo Testamento, el primer sermón que sale de sus labios comienza con bienaventuranzas. Y quiero que reconozcamos que así como la bienaventuranza que dio Moisés es una celebración de la gracia de Dios, también las bienaventuranzas que da nuestro Señor Jesús son una celebración de la gracia de Dios. Y si te preguntas qué es lo que las bienaventuranzas celebran, celebran un nuevo tipo de vida, la vida de la salvación. Celebran una libertad que no existe en el ámbito natural. Es el producto de la gracia de Dios, es el producto del poder salvador de Dios. Las bienaventuranzas celebran una nueva esperanza. Al final de cada una de estas bienaventuranzas hay una promesa de algo que el pueblo de Dios tiene como su esperanza. Es la bendición de aquellos que serán consolados, de aquellos que heredarán la tierra, de aquellos cuya sed de justicia será satisfecha, que reciben misericordia de Dios, que verán a Dios y que serán llamados hijos de Dios. Esa es la bendición que está siendo descrita acá. Las bienaventuranzas comienzan y terminan con esta promesa. La bienaventuranza de aquellos que heredan el reino de los cielos, que pertenecen al reino de los cielos. En versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hay unos paréntesis ahí divinos. Junto con el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo creo que los versículos 11 y 12 son una explicación más amplia de esa bienaventuranza que pertenece a la persecución. A estos que tienen el carácter descrito, para ellos es el reino de los cielos, a ellos les pertenece el reino de los cielos. Así que el Sermón del Monte comienza con una declaración de la bendición que pertenece a aquellos que están bajo el reino de Cristo. Solo le pertenece a los salvos, a los súbditos del Rey. Y él declara estas bienaventuranzas de una manera. Estas bendiciones nos aclaran que el pueblo que está caracterizado por estas actitudes no son la explicación de estas actitudes. La gracia de Dios explica lo que caracteriza al pueblo de Dios. La gracia de Dios explica lo que tú ves en la vida de aquellos que son salvos. No somos como el resto del pueblo, de las personas en la tierra, porque estas personas han sido transformadas por la gracia de Dios y por el poder de Dios. Así que presentamos la bienaventuranza. Así que en la mañana hacemos la introducción al Sermón del Monte, hoy hacemos la introducción de las bienaventuranzas. Antes de verlas uno a uno, comenzando el próximo domingo, vamos a verlas todas juntas, verlas como un todo. Y al hacerlo, quiero que consideremos cinco características de la vida que se vive bajo el reinado de Cristo. Cinco características de la vida que se vive bajo el reinado de Cristo. En esta mañana preguntamos si le perteneces al Rey, si tu vida está siendo construida sobre sus palabras, si le perteneces a la familia de Dios, al reino de los cielos. Si lo haces, si ya eres parte del reino de los cielos, estas bienaventuranzas te describen a ti. Esto es lo que el Señor ha producido en ti al salvarte. Esto es lo que le pertenece a aquellos que heredarán el reino. Y vemos cinco características de estas personas. Son sencillas, pero son causa de regocijo. Importante que las reconozcamos y que nos examinemos a la luz de estas características. Estas cinco cosas verdad en mi vida. Eso es lo que debemos estarnos preguntando al ver estos versículos. Y si dices sí, debes regocijarte de que esto no es explicado por ti, sino por Dios. Característica número uno. La vida vivida bajo el reino de Cristo es vida eterna. La vida vivida bajo el reinado de Cristo es vida eterna. Cuando hablamos de vida eterna, cuando hablamos de salvación, no solo estamos hablando de la longitud de la vida, de lo largo de la vida. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos habiendo caído, Dios toma de lo que ellos sabían, con lo que se habían vestido, y los viste por medio de la muerte de un inocente, de un animal inocente. Así que Él los aleja del jardín del Edén para que no tomaran del árbol de la vida y continuaran en ese estado caído. Dios tenía algo mejor para ellos de lo que ellos hubieran escogido para ellos mismos. Ya no estamos hablando solo de longitud de vida, sino una nueva calidad de vida, un estilo de vida completamente diferente. Estas palabras no están en el texto de las bienaventuranzas, pero este concepto está capturado acá. La vida que se vive en el ámbito de la libertad, al que el Hijo libertare, verdaderamente será libre. Y lo que estos versículos describen es la verdadera libertad. La vida que se vive en el ámbito de la vista, los ojos del corazón abiertos, la luz de Dios llegando al alma, donde antes había ceguera, ahora tengo ojos para ver, que nos da una cosmovisión totalmente diferente, una perspectiva totalmente diferente. Porque Dios le dio vista al ciego cuando nos salvó. Así que tenemos vista donde antes no la teníamos. Quiero también enfatizar, vida en el ámbito de la vida de Dios, la vida de Dios en el alma de la persona, conocida en nuestros corazones. Así que es vida en el ámbito de un nuevo corazón. Dios quita el corazón de piedra y da un corazón de carne, prometido en el nuevo pacto. Es una ley escrita en los corazones. Así como resultado de la nueva vida, del nuevo nacimiento, tenemos un deseo de complacer a Dios. Ahora somos hombres y mujeres hechos para recibir la palabra de Dios, para anhelar la palabra de Dios, para que nuestros corazones estén satisfechos en las palabras de Dios. No vivimos únicamente por pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso se debe a la gracia de Dios. Es vida en el ámbito de la fe. La única fe que teníamos antes de conocer a Cristo era la fe de demonios. El libro de Santiago habla de esto, que si crees en Dios, que aún es uno, que aún los demonios creen y tiemblan. Podíamos decir como inconversos cosas correctas acerca de Dios, pero no conocíamos a Dios hasta que Él nos regeneró. Las cadenas cayeron y fuimos libres. Y podíamos ver, y nuestros oídos escucharon, y nuestros corazones fueron transformados. Así que podemos decir que Dios nos dio arrepentimiento y fe. Es el tipo de vida que es descrita en estas bienaventuranzas. Es la vida en el ámbito del amor. Cuando Dios nos salvó, entramos en la comunión trinitaria del amor. Y como resultado, tú ahora tienes un nuevo amor para con los hombres. Nuevo amor para contigo y para con los hombres. Se te dio este amor cuando el Señor te salvó. Estas son personas que heredan el reino de Dios, que reciben las promesas. Ellos tienen que haber sido salvos, tienen que tener vida eterna. Es el tipo de vida que está siendo descrito. Jesús no solo nos liberta, sino que también nos hace nuevas criaturas. Y esto es lo que pertenece a la nueva creación. Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Si quieres preguntarte si esta persona es un hijo de Dios, no importa si son circuncidados o no, lo que preguntas es, ¿está la fe presente? Que está obrando a través del amor. ¿Es el amor evidente como resultado de la fe genuina que Dios le ha dado a esta persona? Eso es en Cristo Jesús. Esto es lo que importa en Cristo Jesús. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es vida en Cristo Jesús? Es algo nuevo. Tenemos que aclarar, cuando le explicamos a alguien que es ser cristiano, estamos hablando no de una reforma moral, estamos hablando de personas que simplemente van a ser un poco mejor, estamos hablando de personas que han sido resucitadas de los muertos y que son una nueva creación completa en Cristo Jesús. Ese es quien tú eres, cristiano. Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión. Las mismas palabras que leímos anteriormente en Gálatas, que dice fe obra por el amor, pero en 6:15 dice, sino una nueva creación. ¿Qué tienes cuando tienes fe que obra por el amor? Tienes una nueva creación. Es la nueva creación que explica la fe. Es la nueva creación que explica la vida de amor. Todas las cosas son nuevas. Efesios 2:10, porque somos hechura suya. ¿Cuál es la siguiente palabra? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creados en Cristo Jesús. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Colosenses 3:10 lo expresa de la siguiente manera. Y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué eres en Cristo Jesús? Eres una nueva persona. Y Dios es el que creó esa nueva persona. Y esa nueva persona, ese nuevo hombre, está siendo renovado día tras día, de gracia a gracia. Están siendo renovados al conocimiento pleno de Jesucristo. Está siendo conformado a la imagen de Cristo. ¿Puedo decirte algo? Tú no eres alguien que tiene dos naturalezas combatiendo dentro de ti. Eso no es como el Nuevo Testamento expresa la realidad de la nueva criatura. Después de que yo había sido convertido y estaba alguien explicándome la batalla que había en nosotros, en términos de doble naturaleza, está el hombre viejo y el hombre nuevo, y tienes como dos perros en una batalla. Y tienes que alimentar uno si quieres que el perro correcto gane la batalla. Y nunca explica qué pasa si no le doy alimento al bueno. ¿Qué es lo que está pasando? El Nuevo Testamento no lo explica de esa manera. Tú eres una nueva creación. Tú eres una nueva persona en Cristo Jesús. ¿Por qué tengo todavía batalla? Porque todavía está presente dentro de ti la carne, un principio de pecado adentro de ti, que le pertenece a esa parte de ti que aún no ha sido redimida. Así que eres un nuevo hombre viviendo en un cuerpo no redimido que incluye un aspecto no redimido que busca el pecado. Y aquí está el nuevo hombre dando batalla por el Espíritu con la palabra de Dios en contra de eso que permanece del pecado en mí. Pero no tengo dos naturalezas. Soy una nueva creación en Cristo Jesús. Así que esta lista, estas bienaventuranzas, expresan ese tipo de vida. Vida eterna. Una vida de libertad, una vida de vista, una vida que Dios ha dado, un nuevo corazón, una vida de fe, una vida de amor, una vida que pertenece a la nueva creación. La razón por la que debes notar, el sermón no comienza con imperativos, comienza con afirmaciones. El sermón no comienza diciendo, debes hacer esto, debes practicar esto, debes ir a hacer esto. Nuestro Señor da imperativos en este sermón, pero después de aclarar que los imperativos pertenecen a aquellos con este tipo de carácter, y este carácter no se explica por tu obediencia, sino que se explica por la gracia de Dios. Por ejemplo, la pobreza de espíritu, que se describe en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese tipo de pobreza en espíritu no existe en el hombre no regenerado. No está presente en personas inconversas. El llanto que explica después no se explica en el hombre natural, y cuando ves cada una de estas características en estos versículos, ninguno de ellos le pertenece a personas no regeneradas. Así que quiere decir vivir bajo el reino de Cristo, quiere decir que Él te ha hecho una nueva criatura, que tienes vida eterna. En segundo lugar, la vida vivida bajo el reinado de Cristo es una vida llena de gracia. Tienes vida eterna. Quiero que estemos claros que tienes esa vida eterna por la gracia de Dios. Y Cristo aclara esto. Somos bienaventurados. Karios es la palabra. Se describe en términos de alegría, pero la palabra en inglés happy no captura lo que esta palabra significa. Cuando hablamos de alegría, hay algo que es subjetivo, que casi siempre depende en alguna medida de las circunstancias. Si me encuentro en condiciones favorables, si el viento está soplando a mi favor, si todo parece estar saliendo como yo quería, entonces yo soy feliz, estoy alegre. Pero si no, soy infeliz o no estoy alegre. Así que mi estado de cómo yo soy depende de las cosas como están a mi alrededor, de cómo yo me siento, cómo yo estoy. Esta palabra, bienaventurado, puede querer decir algo así, pero en este contexto no significa esto. Esta palabra, en este contexto, tiene que ver con estar o ser privilegiados. Tiene que ver con el favor divino. No es algo subjetivo, sino algo objetivo. Estas personas son bienaventurados, bendecidos. Estas personas han sido favorecidos por Dios. Estas personas han recibido la gracia de Dios. Ese es el sentido de esta palabra. ¿Cómo hemos prosperado espiritualmente? Son bendecidos, son bienaventurados. puede involucrar el concepto de gozo, pero no es un gozo que dé las circunstancias, sino es un gozo estacionado en el conocimiento de lo que Dios ha hecho. Es gozo estacionado en Dios, en su gracia. Gozo que está estacionado en su promesa, en su verdad, no en las circunstancias. Y yo creo que cada cristiano genuino, en algún momento de tu caminar con Cristo, tú vas a saber qué es lo que estoy describiendo. Cuando nada está saliendo bien, pero tú estás bien en tu alma, porque tú sabes cómo Dios te ve. Tú sabes que Dios te ha hecho aceptable a Él por el sacrificio de su propio Hijo. No estás en un lugar de desaprobación, sino que tú estás que lo que Él comenzó en tu vida lo va a terminar. Sabemos que todas las cosas obran para bien a todos aquellos que aman a Dios, que son llamados conforme a sus propósitos. Tú sabes que no eres una víctima de tus circunstancias, sino que estás viviendo bajo la soberanía de Dios que te ama y que siempre está interesado en lo mejor para ti. Él es un padre perfecto y siempre nos disciplina, no lo que nos parece bien a nosotros, sino lo que Él sabe que es lo mejor para nosotros en su perfecta sabiduría y conocimiento. Así que tú puedes saber mucha tristeza y mucha bendición al mismo tiempo. D.A. Carson dice que la idea más prominente en esta palabra puede ser la idea de aprobación. Él dice lo siguiente: usualmente Macarios describe a una persona que ha sido favorecida en especial por Dios y en algún sentido está feliz, pero la palabra puede aplicar a Dios. 1 Timoteo 1:11, 6:15. El deseo de hacer que Macarios significa feliz o bendecido, es otra palabra griega, no funciona. Eulogetos es la palabra griega para bendecido. Aunque ambas palabras aparecen muchas veces, ambas pueden aplicar tanto a Dios como al hombre. Es difícil no concluir que el factor común es aprobación. El hombre bendice a Dios aprobando y alabándolo. Dios bendice al hombre aprobándolo en una condescendencia de su gracia. Tú me complaces, tú eres aprobado por Dios. Eso es lo que la palabra quiere decir. Cualquier aprobación que tenemos de parte de Dios es por la gracia de Dios, tanto desde el punto de vista de la justificación y aprobación desde el punto de vista de la santificación. Dios nos hace aceptables a Él mismo, tanto siendo justo y el justificador de los pecadores, pagando por nuestros pecados completamente en el sacrificio de Cristo. Así que cuando Cristo es recibido por fe, Dios declara que estamos bien con Él. Él declara que Él aprueba de nosotros, no por algún tipo de justicia que encontraremos en nosotros mismos, sino por la obra terminada de Jesucristo. Así que el fundamento de la justificación se explica por la gracia de Dios. ¿Pero qué de mi vida? ¿Pero qué de lo que yo hago cada día? Eso que vivo complace a Dios. ¿Cómo explicas eso? Se explica porque Dios obra en nosotros lo que le complace a Él. Dios nos da a nosotros tanto un deseo y la habilidad de hacer lo que le complace, de tal manera que lo que hacemos, cómo vivimos, cómo pensamos, lo que escogemos, que están acorde a la voluntad de Dios, le complace por la gracia de Dios. Dios obra en nosotros produciendo aquello que le complace a Él. Aprobación es un gozo. Estar en un lugar donde yo soy aprobado por Dios y obro aquello que le complace a Dios. Esa es una condescendencia de la gracia de Dios. Dios no te lo debe, Dios no lo necesita. Se explica por su amor. ¿Estás agradecido tú que Dios te ha amado? John Stott dice, es ir en el camino incorrecto, en el pensamiento incorrecto, pensar que Macarios es simplemente felicidad. La felicidad es subjetiva, pero Jesús está haciendo un juicio objetivo acerca de estas personas. Está declarando no lo que ellos pueden sentir, alegría, felicidad, sino lo que Dios piensa de ellos y lo que ellos son. Son bienaventurados. Quiero motivarles, hermanos y hermanas en Cristo. Habrán muchas ocasiones en tu vida cristiana donde tus pensamientos acerca de ti mismo no están de acuerdo con el pensamiento de Dios para contigo. En un tiempo de que estás, te sientes derrotado, quizás en tiempos de tus peores fallas, tú te cuesta creer lo que el Nuevo Testamento dice acerca de ti en Cristo Jesús. Yo estoy muy agradecido de que la fidelidad de Dios es grande. El compromiso de Dios para conmigo es más grande que mi compromiso para con Él. Lo que Dios ha comenzado, Él lo terminará. Él nunca me va a dejar. Yo estoy en la mano del Hijo y del Padre y nunca nadie me va a quitar de ahí. Así que cuando yo siento en mi vida que yo me iría ese camino, Él siempre nos trae de regreso a Él. Así que el mensaje de las bienaventuranzas, Dios ha hecho algo en nuestro caso que cambia todo. Es por su gracia que estamos en esta posición. Stott dice, la primera bienaventuranza proclama la salvación por gracia y no por obras, porque le compromete el reino de Dios a las personas que son pobres en espíritu, que tienen personas que tienen tanta pobreza que no pueden ofrecer nada por mérito. Como los reformadores y los puritanos lo resumían, la ley nos envía a Cristo para ser justificados y Cristo nos envía de regreso la ley para ser santificados. No somos justificados por la ley, pero somos santificados por el ministerio de la palabra de Dios en nosotros. El resto del sermón aclara que tenemos responsabilidades que pertenecen a esta nueva vida, responsabilidades que deben ser abrazadas por estas nuevas criaturas. Pero punto número uno, la vida bajo el reinado de Cristo es vida eterna. Y punto número dos es que esta vida se vive y se explica por la gracia de Dios. Tercer lugar, la vida que se vive bajo el reinado de Cristo es una nueva vida, una completamente nueva vida. No es una vida algo diferente, un poco diferente, no solo unos pequeños tonos de diferencia. ¿Qué somos? Somos nuevas criaturas. Así que la vida que se nos ha dado es completamente diferente y completamente nueva. Como 2 Corintios 5, 17, he aquí, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo nuevo ha llegado. Tu vida en Cristo Jesús es una nueva vida. El tipo de personas que se describen en estas bienaventuranzas son misioneros revolucionarios. Misioneros revolucionarios no son revolucionarios por actividad política. Ese es un peligro en esta época. El pensamiento de que nuestro llamado, como que somos salvadores de los Estados Unidos de América, no somos revolucionarios políticos. Somos revolucionarios en cierto sentido. Somos misioneros revolucionarios. Porque lo que es revolucionario de nosotros es un carácter que no es de este mundo. Lo que hemos llegado a conocer, a creer, nuestra cosmovisión, lo que nos motiva, para lo que vivimos, es completamente de otro mundo. Ha venido a nosotros de los cielos. Y el resultado es que tenemos un comportamiento de otro mundo, ambiciones de otro mundo, y eso nos hace misioneros. Una de las bienaventuranzas describe al pueblo de Dios en el versículo 9 como pacificadores. Así que es el carácter de los pacificadores. Los pacificadores tienen que ver con la salvación, con el Evangelio de Jesucristo. Ese es nuestro llamado. Entiendes que esta experiencia que tenemos, experimento que tenemos en el país, Estados Unidos de América, ni siquiera tiene 300 años. ¿Cómo es que los creyentes vivían antes de este país? ¿Cómo es que los creyentes vivirán si el Señor tarda después de que existe este país? ¿Cómo es que los creyentes viven en otras partes del mundo? Algunos de esos lugares son completamente sin libertades comparado con lo que tenemos aquí en este país. ¿Quieres hablar de la libertad de expresión en Afganistán? Puedes ir y tratar de hacerlo, pero te veremos en el cielo porque no durarás mucho. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirte? Tenemos que entender, somos un préstamo de los cielos, ciudadanos de otro reino, agradecidos por las libertades y por las cosas que tenemos en este país. No queremos tirar esas cosas sin pensar en eso. Yo estoy de acuerdo con eso, pero entiende que en última instancia, este mundo presente está pasando y lo que va a permanecer es aquello que es eterno. Piensa en las diferencias expresadas en estas bienaventuranzas. Quiero darles algunas categorías. Es una nueva vida. Por lo que sabemos adentro de nosotros, carácter, visión espiritual, entendimiento, conocimiento, fe, cosas que son importantes para nosotros, perspectiva del mundo, cosmovisión. Eso nos hace diferente. Mira estas bienaventuranzas y piensa en lo que el mundo dice acerca de cada una de ellas. Pobreza de espíritu tiene que ver con humildad. Pero ¿qué es lo que el mundo nos dice? Bienaventurados aquellos que creen en sí mismos. Lo escuchas todo el tiempo, en cada ámbito, educación, política, deportes, tú tienes que creer en ti mismo. Bienaventurados los que lloran. Hay un tipo de sobriedad apropiado que pertenece a vivir en un mundo como este. Un llanto apropiado, una tristeza apropiada. Al entrar a la vida cristiana, debemos llorar, debemos vernos como pecadores, y de eso debe quebrantar tu corazón si vas a venir a Jesús como aquel que nos salva. Pero ¿qué es lo que el mundo dice? Bienaventurados aquellos que se entregan a lo que los hace feliz. Encuentra lo que tú quieres hacer en la vida y que te hace feliz y vivirás una gran vida. Bienaventurados aquellos que toman todo ligeramente. Y algunos piensan que bienaventurados aquellos que no se toman nada en serio. Tantas cosas pasan en este país en nombre del entretenimiento que es vacío y perturbador y totalmente sin importancia. Y sin embargo, las personas lo buscan porque sienten que satisface su corazón. La tercera bienaventuranza, bienaventurados los mansos, los gentiles. Nuestro mundo dice, bienaventurados aquellos que pelean para tener aquello que quieren y que creen que merecen. Bienaventurados los audaces, los que demandan, los que hacen mucho ruido. No dejes que nadie pase encima de ti. Tú toma lo que te pertenece a ti. Eso es lo que el mundo dice. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Y este mundo dice, tú no necesitas justicia. Tú estás bien así como estás. A veces traen el nombre de Dios. Está bien así como Dios te ha hecho. Y lo que tienes que hacer es celebrarte a ti mismo, aceptar quién tú eres y no dejes que nadie te haga sentir culpable. No necesitas justicia, tú ya la tienes. O puedes verlo de otro punto de vista. Tú estás hambriento y sediento de justicia, aquello que te hará aceptable delante de Dios, y de eso tienes hambre y sed. Pero el mundo dice, bienaventurados aquellos que aprueban, que son aprobados por los hombres. Tú vas a buscar popularidad en ese caso, fama y fortuna de los hombres. Luego dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El mundo dice, no tengas misericordia. Cuando alguien te ataca, asegúrate de vengarte. O de una expresión impía. Esas personas tienen lo que se merecen. Esta enfermedad con la que estamos lidiando, tienes aquellos que los que se han vacunado a propósito por el gobierno y aquellos que no están vacunados. Y si tú estás enfermo con COVID y no estaba vacunado, ¿estás escuchando misericordia? ¿Qué escuchas? Se lo merecen. Yo no quiero que estén en un avión a la par mía. Yo no quiero que estén en ningún lugar conmigo. Avergonzado deberías estar tú porque estás exponiendo a otros. Este no es un mundo que se caracteriza por la misericordia, que se cuidan unos a otros. Este es un mundo que aborrece, porque las personas naturalmente aborrecen a Dios, porque aborrecen a Dios y aborrecen unos a otros. Vives en un mundo lleno de odio entre hombres, porque hay un odio en contra de Dios. Luego, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, este mundo dice, bienaventurados aquellos que se enfocan en el hombre externo, como me veo. Nos tomamos un selfie. ¿Cómo me veo? No se trata del corazón. Un mundo obsesionado con las apariencias. No preocupados de lo que Dios ve, el corazón. Bienaventurados los pacificadores. Este mundo dice, bienaventurados aquellos que dividen y conquistan, y asegúrate de que estás en el lado vencedor de la división. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. No, dice la cultura, no queremos persecución, vamos a estar con la cultura y asegurarnos de que estamos caminando con ella. Debemos tomar lo que la Biblia dice y trastornarlo de tal manera que parezca que estamos honrando a Dios mientras hacemos lo que la cultura dice. Somos diferentes, viviendo la vida bajo el reinado de Cristo, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras creencias, en nuestras perspectivas, en nuestra cosmovisión, diferente. Como resultado, distinguimos en los versículos del 10 al 12, bienaventurados los que padecen por causa de la justicia, bienaventurados cuando por mi causa vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. La palabra bienaventuranza es algo objetivo, porque esto no se trata de lo que qué es lo que reciben, como resultado de lo que ellos son. Este trato malvado es por quienes son ellos. Juan 15, 19. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os he elegido del mundo, por eso el mundo os aborrece. Una diferente cosmovisión resulta en un trato diferente. Y Jesús nunca ocultó a sus discípulos lo que esta nueva cosmovisión significaría para ellos. Significaría persecución, versículo 10. Significaría vituperio y persecución, versículo 11. Y versículo 11, maltrato por Cristo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Por mi causa. Por mí, dice Cristo. El nuevo carácter, una nueva identificación, significa un nuevo trato. Por la persona con quien te has identificado. Pero alabado sea Dios, somos diferentes en cuanto a esperanza. Nosotros abrazamos esto, nos regocijamos en esto. Versículos del 10 al 12, reconocemos que somos bienaventurados aun cuando somos perseguidos, porque somos distinguidos por nuestra esperanza. ¿Qué quieres de esta vida? ¿Cuál es la razón de tu existencia? ¿Cuál es el resultado de tu existencia? Cuando tú te levantas cada día, ¿para qué vives? ¿Qué es lo que quieres? Cada una de las bienaventuranzas expresa un deseo de un resultado. Yo deseo el reino de Dios. Eso debería ser cierto de nosotros. Está hablando de heredarlo. Hay un aspecto del reino de Dios que conocemos ahora, pero hay un aspecto futuro que al cual perteneceremos si lo conocemos a Él. Vivimos en lenguaje de hebreos, buscando una mejor ciudad, un mejor país. Deseamos el consuelo que viene de Dios. Versículo 4. Deseamos un día heredar la tierra. ¿Entiendes tú que el cielo no va a ser etéreo? No es que vamos a estar flotando, sino que vamos a tener un nuevo cuerpo y vamos a vivir en la presencia de Dios en el planeta. Pero un planeta digno y listo para la eternidad. Y los hijos de Dios son los que heredarán la tierra. Anhelamos vivir vidas que Dios aprueba con la verdadera justicia, satisfechos en el conocimiento que Dios nos ha aceptado en su Hijo. Conoceremos que somos aquellos que hemos recibido misericordia de Dios. Todos estos creyentes que quieren justicia, yo estoy agradecido de que sé una justicia que fue lograda en la cruz. Pero lo que yo, afuera de esa justicia, lo que yo necesito es misericordia. Si Dios te diera lo que tú te mereces, no pertenecerías a su familia. Así que misericordia es lo que yo deseo. Y nos gozamos en la justicia de Dios, pero nos regocijamos como aquellos que estamos en su gracia. No personas que podamos decir, cuán buena es mi vida, y por lo tanto, pero yo he sido rescatado por Dios. Así que cuando la eternidad revele, los hijos de Dios heredando la tierra, Dios no será acusado de haber hecho nada malo. Él habrá hecho lo que debía hacer. Yo no me merecía la salvación que Él me ha dado. Misericordia de Dios. Ver a Dios. Ver a mi Salvador cara a cara. ¿Cómo transformaría nuestra vida si yo supiera que un día estaré frente a mi Salvador? ¿Cómo quiero vivir a la luz de esa realidad? ¿Cómo va a ser mi conversación? ¿Cómo voy a tratar a mi esposo o a mi esposa? ¿Cómo voy a tratar a mis hijos? ¿Qué es lo que voy a hacer con la palabra de Dios y con el pueblo de Dios? Puedes tener la idea. No solo hay un nuevo carácter, sino que hay una nueva esperanza en el pueblo de Dios. Somos tratados diferentes porque Dios nos ha salvado y tenemos nuevas ambiciones. La última categoría de una vida completamente diferente es diferente nuestra comunión, nuestro compañerismo. ¿Cómo se nos motiva en el versículo 12? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sabes qué es lo que representa cuando eres perseguido por este tipo de vida? Tú ahora estás uniéndote a la nube de testigos, a la comunión de aquellos que estuvieron antes de ti. Entonces, si tú le perteneces a Jesús, esto te importa. Que estés ahora en la compañía de aquellos que vivieron para Dios. ¿Con quién nos identificamos como un pueblo? ¿Quién es tu pueblo? ¿Tú identificas tu pueblo por el color de la piel? ¿Tú identificas tu pueblo por afiliaciones políticas? ¿Tú identificas a tu pueblo por idioma? No negamos la realidad de las etnicidades, como se expresa en las Escrituras. Pero ¿acaso no es un gozo saber que el pueblo de Dios es nuestro pueblo? Independientemente de donde vivan, cualquiera sea su etnicidad, cualquiera sea su trasfondo cultural, cualquiera sea su nación, el pueblo de Dios es nuestro pueblo. Andamos por el camino de los profetas y vamos a recibir el trato de los profetas. ¿Quieres caminar con Dios? ¿Quieres caminar con los profetas? Ser diferentes en nuestra comunión. Lucas 9:26. Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. No estés avergonzado de Jesús. No estés avergonzado de sus palabras. Y no estés avergonzado de aquellos que se aferren a sus palabras. 2 Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. La vida vivida bajo el reinado de Cristo es vida eterna, vida llena de gracia, es una vida completamente diferente. Cuarto lugar, la vida vivida bajo el reinado de Cristo es una vida de progreso multifacético. Progreso multifacético. Y lo que quiero comunicar es que todas estas cualidades están conectadas. No es que puedas ser experimentando uno sin experimentar los otros. Están juntos. Es como, tiene como una naturaleza telescópica, de tal manera que uno alimenta al otro. Pensé en esto mucho a través de los años. Hay un sentido en que esto describe al pueblo de Dios, también describe la senda que seguimos al convertirnos en el pueblo de Dios. Porque lo primero con lo que te encuentras al Señor salvarte es un punto de vista correcto acerca de ti, una pobreza en espíritu. No hay mérito en mí. Y luego que experimentas es ese llanto sobre esa realidad. Hay una tristeza que acompaña ese despertar de saber que no hay mérito en mí. Y por lo tanto, hay un quebrantamiento y una mansedumbre. Estabas peleando en contra de Dios, pero ahora estás listo para recibir. Hay un hambre y una sed de justicia. Y luego yo sé que me he encontrado con la misericordia de Dios. Una vida transformada, un corazón transformado. Y ahora tengo nuevos deseos de ver que otros sean salvos. Soy un pacificador. Y cuando piensas que esa pacificación sería aplaudida por el mundo, pero en lugar de eso va a ser atacado. Así que ahora pertenezco a aquellos que son perseguidos. ¿Ves eso? Así que lo que tú experimentas como creyente en Cristo Jesús no es una pequeña reformación, sino una transformación completa. Y en cada ámbito de tu vida, donde no eres como Jesús, ahí es donde Dios está obrando. En cada área de tu vida. Cada aspecto de nuestra vida está en las manos del alfarero. Todo sujeto a su obra sabia. Y nos está haciendo el pueblo que quiere que seamos a través de su palabra. Pero en quinto lugar y por último, la vida vivida bajo el reinado de Cristo es una vida identificable. Es una vida identificable. No tienes que preguntarte si ese cambio ha ocurrido. Aún cuando fallamos, muchas veces, como dice el libro de Santiago, hay una conciencia de que lo nuevo ha venido. Vemos una pobreza en espíritu, que Dios ha orado en nosotros un duelo, un llanto, un quebrantamiento, un hambre y una sed de justicia que no se explica por mí mismo. Una conciencia de que Dios ha tenido misericordia de mí. Un deseo de ver que el pecado sea tratado a nivel del corazón. No solo qué hago, sino quién yo soy. ¿Qué es lo que pasa en mi corazón? Tú sabes cuando esto ha pasado. Así que estas bienaventuranzas no describen a algunos de nosotros. Estas bienaventuranzas nos describen a todos nosotros. Lo que quiere decir que si tú no conoces estas cualidades, al menos en su principio, a través del nuevo nacimiento, si tú no conoces estas cosas, entonces este sermón debería llevarte al Rey mismo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, que no conocen a Jesús. Muchos harán cosas maravillosas en el nombre de Jesús y no conocen a Jesús. Y él puede decirle a esas personas, apartaos de mí, yo hacedores, vosotros hacedores de maldad. Así que si examinamos estas bienaventuranzas, debemos decir, gracias Señor, que tú has hecho esto en mi vida. Es celebración de la gracia de Dios. Las bienaventuranzas celebran la gracia de Dios. Y si ves estas cosas y tú dices, yo no veo estas cualidades en mí, ¿reconoces que esa también es la gracia de Dios? La gracia de Dios que te está enfrentando con lo que está ausente de tu vida. Y quizás la respuesta es que no conoces al Rey en lo absoluto. Así que el Señor motive a aquellos que deben ser motivados y que Él convenza de pecado a aquellos que deben ser convencidos. Que Él asegure a aquellos que necesitan seguridad y que Él salve a aquellos que necesitan salvación. Y la iglesia dirá, amén. Oremos. Padre Celestial, al ver estas frases de nuestro Señor como un todo, aún esto como un todo es retador. Demuestra tu gracia para con el pueblo que tú has salvado y también la pobreza que existe en aquellos que aún no son salvos. Porque ellos no conocen la pobreza en espíritu. Ellos no conocen la tristeza piadosa. Ellos no conocen hambre y sed de justicia. Ellos no desean complacerte. Ellos buscan la aprobación de los hombres. Así que nuevamente pedimos que estos sean días de salvación, que tú salves a muchos. Al estudiar las bienaventuranzas, que tú salves a los perdidos. Pero yo oro también que haya una seguridad dulce para aquellos que sí son salvos. Que esto no es algo que nosotros hemos hecho. Si no es algo, no es un récord de una senda moral que nosotros tomamos un día y que nosotros nos vamos a gloriar de ello. Esto es el resultado de lo que el Rey ha hecho en sus súbditos. Así que mi oración es que podamos ver esta lista y decirte gracias, Señor. E incrementa en mí aquello que tú has comenzado. Hazme más y más la persona que tú apruebas. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.